Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola a todos, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy es jueves 6 de mayo de 2021, se acerca el fin de semana y con él muchos compromisos para nuestros equipos. Hasta las 4 de la tarde hablaremos de mucho deporte, porque el Celta, con la salvación ya amarrada, llega plagado de lesiones al partido de este fin de semana y tendrá que dar minutos Eduardo Coudet a jugadores menos habituales. En la segunda división B, la permanencia está apretadísima, hasta 4 equipos en un margen de tan solo 4 puntos. En balonmano, ayer no fue un día muy bueno para nuestros equipos en Asobal. Tanto Cisne como Cangas sumaron sendas derrotas y, por lo tanto, como ya avisábamos en el día de ayer, los pontevedreses dicen adiós matemáticamente a la máxima categoría del balonmano español. En fútbol sala tenemos también un partidazo este fin de semana con el derbi entre Pollo Pescamar y Burela. Con esto y con más cosas, os vamos a acompañar con el equipo de siempre, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela en el control de sonido, con el saludo de quien os habla, Ricardo de Miguel. Arrancamos hasta las 4 de la tarde, Deportes COPE para todas las Rías Baixas.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En el Celta, el entrenamiento comenzará en apenas 30 minutos, a las 4 de la tarde, esa nueva sesión de entrenamiento para preparar el partido del domingo contra el Villarreal, partido al que la plantilla llega muy mermada por las lesiones de hombres importantes, las más destacadas, igual las de Renato Tapia y Jason Murillo, que ya comentábamos en el día de ayer, y que supondrán que Eduardo Coudet tenga que hacer rotaciones, dar minutos a jugadores que no han venido siendo tan habituales en los planes del técnico argentino. José Fontán, que últimamente estaba ejerciendo de lateral izquierdo, volverá, previsiblemente, casi seguro, al centro de la defensa para suplir la baja del colombiano Murillo. Y el otro puesto en el centro de la zaga lo ocupará un Néstor Araujo, que había perdido la titularidad en estos últimos partidos en detrimento de Aidó. El que tiene una oportunidad de oro para demostrar que sí que puede contar para Eduardo Coudet es Fran Beltrán. Renato Tapia probablemente se va a perder todo lo que queda de temporada, así que el joven futbolista toledano debe reafirmarse en su posición natural, que es la de pivote defensivo. El jugador ya manifestó hace una semana su deseo de salir del Celta, si no iba a contar con los minutos necesarios en el club, con los minutos que él cree que necesita para seguir creciendo como futbolista, y con el rendimiento que ha demostrado el peruano Renato Tapia durante esta temporada, es que parece difícil que Fran Beltrán fuera a tener minutos, a no ser que llegase una situación como la que estamos viviendo. Se lesiona al peruano, se lesiona a Renato Tapia, y entonces Fran Beltrán va a tener 4 partidos para demostrarle a Coudet que está a su mejor nivel. La baja de Yago Aspas es sin duda también la más complicada para solucionar, no solo por lo que supone Yago Aspas para el Celta como jugador, lo que genera en el ataque del club celeste, sino también por, podríamos decir, porque no tiene un sustituto fijo. ¿Quién podría ser? Podría ser Facundo Ferreira ese sustituto, pero no tiene el mismo perfil ni de lejos que Yago Aspas. Lo que se me ocurre a mí que pueda suceder es que Eduardo Coudet decida dar entrada al centrocampista argentino Solari y que Onolito o Brais Méndez sean los que acompañen a Yago Aspas en ese... Perdón, a Santi Mina en esa delantera del conjunto celeste. Además, hoy, en la mañana de hoy, hemos visto una breve entrevista que concedió Yago Aspas a los medios oficiales del club, en los que decía que aún todavía no puede creerse cómo ha llegado hasta donde ha llegado a ser uno de los jugadores más importantes de este equipo del Celta.
Pues la verdad que sería difícil pues imaginarme a todo lo que he llegado, a todo lo que he conseguido, pero bueno, siempre me he puesto las metas muy altas para llegar a ser futbolista profesional, que la verdad que soy muy feliz hoy en día.
Desde luego que lo es. ¿Cómo no lo va a ser siendo uno de los máximos asistentes de la liga? El máximo asistente de la liga y uno de los máximos goleadores. Además, cuando le preguntaban también por un momento triste y otro feliz con el Celta de Vigo, Yago Aspas lo tiene muy claro. Del momento triste, mejor no nos queremos acordar ninguno.
Pues difícil cuando... pues cuando quedamos fuera en la UEFA con el Celta en aquella última fatídica jugada, y un día feliz, pues el día de mi debut con el Celta en Balaídos.
Además, conocemos dos nuevos horarios, los correspondientes a las jornadas 37 y 38 de la Liga. El Celta visitará el Camp Nou el domingo 16 de mayo a las 6:30 de la tarde y cerrará la temporada 7 días después, recibiendo en Balaídos al Betis el domingo 23 de mayo a las 6 de la tarde. Ambas jornadas se disputarán en horario unificado, como ya viene siendo habitual, con todos los partidos a la misma hora. Pero antes de eso, el equipo tiene una importante cita este próximo domingo a las 6:30 contra el Villarreal. Un Villarreal que esta noche juega en el Emirates Stadium la vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League contra el Arsenal. Mucha suerte para los de Unai Emery en ese partido continental que empezará a las 9 de la noche y que podrás escuchar aquí, con los mejores, en Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¿Y cómo está la segunda división B? No me canso de repetirlo, sobre todo en ese grupo que lucha por la permanencia. Está todo igualadísimo y cada vez quedan menos jornadas. Por el momento, nuestros dos equipos, el Pontevedra y el Corusio, ocupan las dos primeras posiciones del grupo, que recuerdo, son las que garantizan la permanencia en esa segunda división de la Federación Española que comenzará la temporada que viene. Para detenernos en esta bonita competición, tenemos con nosotros a Michel Alonso, el entrenador del Corusio. Hola Michel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Michel, ahora que quedan solo 3 partidos para el final de la competición, ¿qué análisis haces un poco de la segunda fase que ha hecho el equipo?
Bueno, pues a ver, en principio contentos. Creo que, bueno, aún estamos invictos, remontamos, porque partíamos de una posición que, bueno, que en principio nos haría descender. Estábamos ahí de cuartos, arrastrando los puntos de la primera fase. Bueno, ahora conseguimos remontar esas posiciones. La semana pasada estuvimos de primeros, ahora de segundos, y bueno, y ahora toca mantenerse ahí, ¿no? Porque esos dos puestos, en principio, son los que garantizan poder salvarse.
Y se hablaba mucho al comienzo de esta segunda fase de que los equipos del grupo 1A, sobre todo los equipos gallegos, tenían un nivel superior a los asturianos, pero Michel, se ha demostrado, como tú ya venías diciendo, que la igualdad es máxima, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que bueno, al final los diferentes grupos, tanto en esta permanencia como en los de la primera federación, pues bueno, se está viendo que hay mucha igualdad entre lo que era este subgrupo y el otro. Bueno, sobre todo, yo creo que por lo que nos jugamos todos, ¿no? Uh-huh. Al final, pues bueno, sabemos, pues en nuestro caso, todo lo que bueno, puedas perder, que si tienes que descender otra categoría, y bueno, digamos que ese miedo, pues creo que hace que de alguna manera todos igualen, ¿no?
Y lo que sí que hay que destacar, como ya nos comentabas, es que en estos 5 partidos de la segunda fase el equipo no conoce la derrota, y además uno de los aspectos en los que quizás más haya mejorado el Corusio es en el aspecto como visitante. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Michel, es algo que en la primera fase no le fue bien al equipo, pero ahora en esta segunda fase sí que está rindiendo mejor lejos de Obao.
Sí, sí, totalmente. Evidentemente, en toda la primera fase tuvimos un problema en ese sentido. Porque, bueno, si llega a ser de otra manera, con lo que hicimos en casa, pues estaríamos hablando de otra cosa, seguro, a nivel de clasificación. Y, bueno, en esta fase estamos bien, o sea, no perdimos aún fuera de casa. La pena, bueno, que el otro día estuvimos cerca de conseguir los 3 puntos, pero, bueno, creo que el equipo está a buen nivel. Ahora pensar en eso, que nos quedan 2 partidos en casa y uno fuera, y a seguir con este nivel, ¿no?
Y otro de los aspectos positivos de los que podemos hablar es que a día de hoy, hoy mismo el Coruña ocupa esa segunda posición, ocupa puestos de permanencia y sobre todo lo que hay que decir es que depende de sí mismo. Si el Coruña gana los tres partidos que tiene por delante, estará en la segunda federación. No todos los equipos pueden decir eso y sin duda es algo fundamental, ¿no, Michel?
Totalmente, totalmente con lo que hablábamos al principio, que bueno, que partíamos en una situación a nivel de puntos de desventaja que logramos recuperar y ahora, pues bueno, queda poquito, quedan tres partidos y bueno, sabemos lo que tú dices, ¿no? Que dependemos de nosotros y quedando tan poco, pues bueno, creo que primero que es una muy buena noticia y bueno, que tenemos que aprovecharlo, ¿no? Evidentemente.
Y echando la vista al pasado fin de semana, ese empate 2-2 ante el Sporting B, quizá no fue el mejor partido del equipo, pero tal y como se dieron las situaciones, que remontasteis en dos ocasiones y el empate llega a una jugada casi sobre el pitido final, la sensación que nos deja Michel es que se escaparon dos puntos, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo cuando estábamos 1-2 ganando, que creo que tuvimos dos, tres ocasiones claras para matar el partido, creo que bueno, que fue una pena, y al final pues sí que es cierto que el Sporting se fue con todo arriba, nos apretó y bueno, y logró empatar, ¿no? De hecho, también después del gol tuvieron otra ocasión, y bueno, ya digo, la pena no haber aprovechado, sobre todo cuando estábamos 1-2, que tuvimos ocasiones para diría poder sentenciar.
Y en cuanto al partido de este fin de semana, después de dos partidos consecutivos como visitantes, volvéis a Obao, fundamental sumar de 3-3 en casa para mantener la categoría, ¿no?
Bueno, totalmente, ¿no? Al final, pues bueno, vamos a recibir esta semana un rival que viene a jugarse, diría que su suerte, más opciones de poder optar a salvarse con todo lo que ello conlleva. Y bueno, partido complicado contra un equipo muy físico, pero bueno, nosotros en casa, pues bueno, creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Que el Coruña en Obao es un equipo muy fuerte y queremos, pues bueno, acabar la temporada, diría, como estuvimos en este caso sí todo el año, a muy buen nivel, ¿no?
Y para ir casi terminando, Michel, ¿qué tipo de partido esperas? Porque, como nos comentabas ahora, os vais a enfrentar a un rival de Lealtad que tiene una necesidad enorme de puntuar para seguir enganchado a esa pelea. ¿Qué tipo de partido esperas ver este fin de semana en Obao?
Bueno, tiene mucha necesidad. Es un equipo que de alguna manera te lleva al límite en su juego ofensivo. Un equipo que juega muy directo, que tiene un delantero pues de casi 2 metros, que bueno, que sabemos que en ese aspecto nos van a exigir en el balón parado. Bueno, a ver cómo está el día también, que parece que puede llover, a ver cómo está el campo, porque bueno, sí entiendo que nosotros, de todo esto que te comenté, pues de alguna manera creo que sería importante escapar de todo eso e intentar hacer nuestro fútbol para poder ganar, ¿no?
Y ya la última pregunta por mi parte, Michel, ¿crees que esta reestructuración de la competición, que ya hablamos en alguna ocasión, ha perjudicado al Coruña?
Bueno, a ver, yo creo que si nos remontamos a la temporada pasada, a cuando nos tuvimos que ir para casa por el confinamiento y hasta ahora, sí diría que todo esto que sucedió, toda esta toma de decisiones, uno de los equipos perjudicados fue el Coruña, diría a nivel nacional, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, al final los que metieron en playoff el año pasado, ya todos, digamos, del quinto para abajo, que se jugaban menos, que no descendieron, pues bueno, creo que de alguna manera les benefició, ¿no? Creo que equipos como el nuestro, creo que el Lleida, que quedó de quinto, bueno, creo que estamos ahí 4 o 5 equipos que creo que esta decisión diría rotundamente que sí que nos perjudicó.
Michel Alonso, entrenador de El Coruña, muchísimas gracias por atendernos. Siempre es un placer escucharte, poder hablar contigo, conversar un poco acerca del club y sobre todo te deseamos muchísima suerte al equipo en ese partido de este fin de semana contra Lealtad. Gracias, Michel.
Vale, gracias a vosotros.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y además, ayer se recuperaba un partido en tercera división. El Rápido de Bouza recibía al Silva en un choque que en su día fue aplazado por casos de coronavirus en el conjunto vigués. El resultado, goleada a favor del equipo entrenado por David de Dios. Rápido de Bouzas 4, Silva 0. Con este resultado, el Rápido llega a la última jornada con opciones de entrar entre los dos primeros puestos y disputar ese playoff a Segunda Real Federación.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Nos pasamos ahora al balonmano, porque tenemos que hablar de nuestros dos equipos. Derrota del Cisne, que se jugaba todo en un partido muy complicado contra el Bidasoa Irún. Es el segundo clasificado de la Liga Sobal y demostró su potencial. Posiblemente no fuera el rival más indicado cuando te juegas la permanencia matemática, pero a pesar de ello hay que decir que los de Jabato hicieron 15 minutos muy muy buenos, excepcionales, en los que incluso llegaron a ir dominando en el marcador. Sin embargo, la sentencia llegaría en los últimos 10 minutos de la primera parte, cuando los locales despertaban de ese letargo en el que se vieron sumados, en el que el Cisne consiguió imponerse y encajaron un parcial de 10-0. Del 4-5 a favor del Cisne en el minuto 17 se pasó al 14-5 al final de los primeros 30 minutos, que dejaba prácticamente el partido sentenciado para la segunda parte. Como ya digo, la segunda parte el Cisne peleó, pero hizo todo lo posible para maquillar ese resultado, pero ya era demasiado tarde. Con este resultado el Cisne dice adiós matemáticamente a una temporada histórica para el club en Asobal. Siempre se ha mantenido fiel el Cisne a la filosofía de apostar por los jugadores de la casa, y en un año muy complicado, marcado por la pandemia, en el que quiero recordar que la plantilla vivió dos confinamientos y disputó una gran cantidad de partidos sin el aliento de su afición, que seguro, además, a la que tratará de dar una gran alegría con alguna victoria en estos últimos cuatro partidos que le quedan aún todavía en la máxima categoría del balonmano español, en Asobal, el Cisne competirá el año que viene en División de Honor Plata. Y estoy completamente seguro de que luchará para volver lo antes posible a la máxima categoría del balonmano español, a Asobal. En el otro de los partidos también que se disputaba en la tarde de ayer, se enfrentaban el Huesca y el Cangas, con los de Nacho Moyano jugándose mucho en un maratón de partidos en la lucha por la permanencia. El encuentro comenzó de manera similar al partido del Cisne, muy muy igualado, e incluso con un Cangas muy aguerrido que luchaba y llegó a ir por delante en el marcador 7-9. Sin embargo, el equipo bajó la intensidad, y a la vez que los locales aprovecharon para poner un parcial que dejaba el partido 15-11 al final de los primeros 30 minutos. El inicio del segundo tiempo fue un cúmulo de despropósitos para el Cangas, que salió muy muy desconectado al partido con sus tres primeros lanzamientos fallidos, lo que no desaprovechó el Huesca para dar la estocada final y poner el definitivo 35-23. Nacho Moyano, entrenador del Cangas, después del partido hacía este análisis de lo que cree fue el encuentro para los suyos.
Bueno, mal partido en líneas generales, en el que única y exclusivamente estuvimos compitiendo y por encima de ellos los 20 primeros minutos, que sí que es verdad que fueron buenos o muy buenos, pero llegados a ese minuto 20 se nos acabó un poco la gasolina y empezamos a atascarnos en la parcela ofensiva, a darles balones para que ellos nos pudieran correr, y en el minuto 10 de la segunda parte pues ya habían roto el partido, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues intentamos preparar cosas y trabajar cosas para intentar que todo el mundo pueda coger ritmo de cara a la maratón de partidos que nos viene ahora, ¿eh? En el final de temporada.
Desde luego que sí, partidos muy importantes para el Cangas, el primero este próximo fin de semana. Y además el Atlético Guardés ha anunciado el fichaje de la pivote brasileña Tamires Anselmo, jugadora que además dispone de una gran trayectoria y una experiencia internacional con su selección. Y en División de Honor Plata, para no alejarnos del deporte del balonmano, nuestros equipos también tienen partidos claves este fin de semana. Uno de ellos va a enfrentar en la tarde del sábado en el Lalín Arenal, Disciplín Lalín, contra el Balonmano Madrid, con el equipo entrenado por Pablo Cacheda inmerso en la pelea por mantener la categoría. Precisamente con él vamos a hablar. Hola Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de este próximo sábado podríamos decir que es una final, Pablo.
Sí, sí, sin duda. Pues ahora mismo ya no dependemos de nosotros mismos y por lo tanto, pues perder un partido más pues podría complicar ya sobremanera la permanencia. Por lo tanto, pues sí, podemos decir que jugamos un partido pues prácticamente definitorio y en el que solo nos vale ganar, por supuesto.
¿Imaginabas al principio de esta segunda fase del campeonato que la pelea por la salvación iba a estar tan apretada?
Sí, hombre, por supuesto, y más hablando de nosotros. Creo que la temporada de la plantilla ya tiene mucho mérito, con todas las limitaciones pues provocadas pues por la propia pandemia y después por el no profesionalismo de la plantilla, con todos los jugadores de casa que comparten pues trabajo y balonmano, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos que íbamos a tener que pelear, lo sabíamos desde que nos llegó la noticia de que íbamos a jugar en División de Honor Plata. Y bueno, la verdad que la primera fase fue bastante buena, estuvimos a punto, a dos puntos de conseguir la salvación y al mismo tiempo luchar por el ascenso en lugar de por el descenso, pero finalmente no pudo ser así y ahora pues toca pelear hasta el final.
El equipo viene de una derrota, además con polémica, Pablo, no sé si por llamarlo de esa manera, polémica porque hubo acciones muy polémicas en ese partido contra Amenábar, ¿no, Pablo?
Sí, bueno, la verdad es que no me gusta hablar del arbitraje y en este caso creo que llevamos ya varias jornadas en las que precisamente no salimos beneficiados, pero bueno, creo que no tiene que ser una excusa, hay que competir contra todo y ya te digo, conociendo nuestras limitaciones, pues yo estoy muy orgulloso del trabajo que hace todo el equipo. Y por lo tanto, bueno, pues este fin de semana no pudo ser, una derrota de tres, pues porque hicimos muy muy mala la primera parte, después en la segunda pues fuimos capaces de remontar un poco el vuelo y estar cerca de pelear los puntos en el partido y bueno, pues no pudo ser finalmente y ahora hay que pensar en el partido de este fin de semana.
Supongo que es importante también el trabajo mental con la plantilla, con los jugadores durante esta semana, me refiero si has trabajado el hacer que se olviden de esa última derrota y que ya solo piensen en el partido de este próximo sábado.
Sí, bueno, en ese aspecto yo creo que la plantilla en general ya está preparada para este tipo de mentalidad, ¿no? Hay que olvidar rápidamente las derrotas y pensar en el partido que viene y en este caso yo creo que llevamos haciéndolo toda la temporada y va a seguir siendo así. Entonces, bueno, como te digo, yo creo que no hace falta tampoco trabajar mucho. Por suerte los chavales, llegados el martes, miércoles, ya se olvidan un poco de la derrota y ya empiezan a pensar en los objetivos del fin de semana y espero que este fin de semana vuelva a ser así.
Os enfrentáis al Balonmano Madrid, que es además un rival directo en la pelea por esa salvación. Tan solo dos puntos separan a ambos equipos. Eso hace que el partido sea todavía más una final, como comentábamos al principio. Aunque todo lo que tiene por delante el equipo son finales, este es realmente importante, ¿no, Pablo?
Por supuesto, al final cuando hablas de un rival directo pues es mucho más importante, aparte de haber en juego dos puntos. Pues también podría haber en juego el Golaveras en el caso de poder ganar. Perdimos de 4 en Madrid, por lo tanto, pues primero, por supuesto, es conseguir los 2 puntos y después, si podemos pensar en algo más, pues probablemente nos venga muy bien para lo que resta de temporada. Pero bueno, como decimos, creo que tenemos que pensar en eso, partido a partido, en que este fin de semana jugamos en casa, donde normalmente pues estamos dando buen resultado, y que tenemos que conseguir los 2 puntos para mantener vivos el sueño de la salvación durante el resto de jornadas que quedan.
Pablo Cacheda, entrenador del Disciplina Lim, partido muy importante el que tiene el equipo este fin de semana, a partir de las 7 de la tarde, Disciplina Lim, Balonmano Madrid, una auténtica final para los chicos de Pablo Chapela. Pablo, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte también en ese partido de este sábado.
Nada, gracias a vosotros, un saludo.
Desde luego que es importante ese partido que tiene por delante el Disciplina Lim, al igual que el de los otros equipos, tanto el del Teucro como el del Akanor Novas.
Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola!
Es COPE.
Eres tú.
Y nos quedan 5 minutos por delante para hablar de fútbol sala, porque este fin de semana tenemos un partido precioso, un derbi gallego que en la tarde del sábado, a partir de las 6 más concretamente, va a enfrentar al Pollo Pescamar y al Burela, los dos grandes equipos, o dos de los grandes equipos del fútbol sala español y sin duda del fútbol sala gallego. Un partido que además supondrá el regreso de la afición rojilla a las gradas del pabellón de Aseca. Vamos a hablar de este partido con su entrenador, con Manu Cosío. Hola Manu, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manu, todos los partidos son atractivos, pero un derbi entre además dos de los equipos, los mejores, como ya decía ahora, del fútbol sala gallego y también del fútbol sala nacional, uno de los mejores, el Pollo Pescamar y el Burela, siempre es especial, ¿no?
Sí, claro. Bueno, este año ya llevamos unos cuantos enfrentamientos con ellas, porque entre Copa, Supercopa, Liga, pues este es el cuarto enfrentamiento. Pero bueno, especial en tanto en cuanto, pues como bien acabas de decir, vuelven nuestros aficionados al pabellón, que es la primera vez a lo largo del año que vamos a poder contar con ellos, y sobre todo por lo mucho que nos jugamos ambos equipos, ¿no? Quedan para nosotros 9 puntos en juego y estamos ahí 5 equipos en un pañuelo para disputar esas dos plazas de playoff, porque las otras dos pues prácticamente las tienen aseguradas tanto Futsi como Burela.
Enfrente tenéis a uno de los pesos pesados del campeonato. ¿Qué análisis haces un poco del rival, del Burela?
Bueno, no descubro nada si digo que Burela, si no es el máximo favorito a ganar la liga, junto con Futsi, seguramente sí que lo sea, ¿no? Viene de campo encima en un estado de forma pues muy bueno, viene de ganar la Copa pues hace unos días, ha perdido un partido en todo el año y bueno, pues tiene un platillón, pero bueno, esto es deporte y nosotros pues llevamos siendo muy competitivos todo el año y somos ambiciosos, queremos ganar todos los partidos en nuestra casa, que solo hemos cedido una derrota en toda la temporada contra Futsi, poniéndole las cosas muy difíciles, perdiendo 1-2 y peleando el partido hasta el último segundo. Y esa un poco es la idea de este sábado, ¿no? Llevar al límite a Burela, estar nosotras muy bien, muy concentradas, porque aparte el partido así lo requiere y porque nosotros nos jugamos mucho este sábado, porque son 3 puntos muy importantes para nosotros para meternos la lucha por, más que nada, seguir en la lucha por meternos en el playoff.
Y el Burela, que lleva 88 goles a favor en lo que va de campeonato, es una cifra impresionante. Manu, es fundamental el aspecto defensivo si queremos sumar puntos, si el Pollo Pescamar quiere ganar esos 3 puntos.
Bueno, nosotros por identidad de equipo, desde el inicio de la temporada le hemos dado mucha importancia al aspecto defensivo, ¿no? Este año el equipo ha dado un pasito adelante respecto a otras temporadas en esa faceta del juego. Somos un equipo muy rocoso defensivamente, que tenemos las cosas muy claras en ese sentido, yendo a por el rival desde el minuto uno, sea quien sea el rival y en cualquier pista, y yo creo que así lo hemos demostrado en todo el año, ¿no? Es verdad que el Burela tiene un potencial ofensivo enorme, que hace goles de la nada, con mucha facilidad y en todas las facetas del juego, que domina todo, que tiene jugadoras muy desequilibrantes, pero nosotras defensivamente, si estamos a nuestro nivel, le vamos a poner las cosas difíciles. Así lo hemos hecho en los partidos anteriores contra ellas y esperemos que el sábado pues también seamos un equipo muy competitivo.
Manu Cosío, entrenador del Pollo Pescamar, ese partido tan bonito que viviremos en la tarde del sábado, ojalá la victoria caiga de nuestro lado, del Pollo. Muchísimas gracias por atendernos y también muchísima suerte en ese partido, Manu.
Muchas gracias, un saludo.
Y recordamos también que en ese partido va a poder asistir gente por primera vez, ya lo decía al principio, pero es que cabe reseñarlo, desde que explotó la pandemia es la primera vez que van a poder animar los aficionados del Pollo Pescamar en las gradas del pabellón de Aseca.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señora.
A usted y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y ahora una última noticia breve. Nico Rodríguez se aleja de la medalla de oro en ese europeo de vela que se está celebrando estos días en aguas de Vilamoura. El dúo formado por Nico Rodríguez y su compañero Jordi Samar son terceros a día de hoy. Eso sí, tienen una ventaja bastante cómoda con el cuarto clasificado, por lo tanto parece que van a poder asegurar medalla. Nosotros llegamos hasta aquí, porque nos quedan escasamente 20 segundos para las 4 de la tarde. Quiero agradecer para quiero daros las gracias a todos los que nos escucháis cada día y mañana volveremos aquí a las 3:30 para contaros lo más destacado del deporte en todas las Rías Baixas.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.